Hola Zombie Lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Si soñaba con una cena de Navidad, pues debía estar todo el mundo zombificado. Es que no vivía ahí encerrado. Imagínate un lunes cuando me acuerdo que veía The Walking Dead y a lo mejor me llevaba el cómic europeo de los muertos vivientes, el americano, perdón. Y había escrito mi novela y tal. Pues claro, ¿con qué ibas a soñar esa noche? ¿Con unicornios? No. Bueno, zombificados a lo mejor. En unas circunstancias como las que Gema está relatando, por favor, comedme, que no tengáis problema, vamos, os aleja.
Episodio 29 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
Hola Gema, buenas Zombie Lover. Vamos a por otro episodio más. ¿Qué tal Gema? ¿Quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompaña Vicente García, escritor desde que aprendió a juntar las letras y editor por circunstancias de la vida y por puro pragmatismo. Autor de la saga Apocalipsis Island. La novela La herencia Hosting, el libro de Sara. Lleva más de 30 años trabajando en el mundo editorial. Ha colaborado en numerosos medios de comunicación y es fundador de Dolmen Editorial. Y como no, le apasiona el género zombie. Hola Vicente, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Has acertado en todo, vamos, o sea que perfecto.
Muchísimas gracias por estar aquí, porque sabemos que estás a tope de carga de trabajo y mil gracias por haber buscado un hueco para poder pasar aquí por el podcast.
Nada, gracias. Gracias a vosotros, la verdad. Ahora, la verdad es que es verdad que con la campaña de Navidad y toda la preparación del año que viene, pues quien más quien menos está a tope en el sector editorial, ¿no? Y además a nivel de autor también tengo varias cosas, con lo cual eso es sin parar. Pero bueno, sarna con gusto no pica, así que yo estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Te íbamos a preguntar un poquito, Vicente, ¿Dolmen Editorial, de dónde surgió Dolmen Editorial?
Pues la verdad es que con esta pregunta puedes arruinar la entrevista, porque como me ponga en plan abuelo cebolleta, no acabamos, macho. O sea, que ya yo grabo la hora entera y luego, pues nada, id haciendo cosas, que yo ahora voy con esto. Pero bueno, esto, la versión muy breve, es que surge del sueño, supongo, que de una persona que quería ser, en el fondo, escritor. Pues en una reunión de amigos, cuando teníamos 18, 19, 20 años, que hacíamos en un bar de aquí de Palma de Mallorca, que era el bar Mavi, propuse hacer un fanzine de cómics, ¿no? En aquella época que no había internet y no había ningún tipo de comunicación como hay ahora con el exterior. Todo el mundo se apuntó encantado y al final, pues cuando me quise dar cuenta, me dejaron solo. O sea, no. Para el primer número del fanzine, Dolmen, de hecho, se llamaba, tuve que firmar incluso con seudónimo porque a mí me daba como mucha vergüenza que mi nombre apareciera por todo, ¿no? Aquí el primer número funcionó muy bien, se vendió, se agotó varias veces y a partir de ahí pues me animé, me tiré la manta a la cabeza y pues seguí con el fanzine. Se fue convirtiendo en revista y poco a poco pues la cosa fue creciendo, ¿no?
¿La tirada que era nacional, era ahí local o cómo era la tirada que hacías?
El primer número fue medio y medio porque era la idea que fuera en Mallorca, pero al primer salón del cómic al que fui hace 28, 29 años lo llevé. Y se agotó, llevé 20 ejemplares, pero se acabaron en un momento y eso pues la verdad es que me emocionó mucho, ¿no? Y me animó mucho a sacar el siguiente número. Si hubiera ido allí y no hubiera funcionado, y como hubieran dicho vaya churro, pues hoy tú y yo no estaríamos aquí hablando, ¿no? O bueno, o sí, porque habría publicado a lo mejor mis novelas con Planeta o con algún otro editorial, ¿no? Pero nunca se sabe. Y a partir de ahí, pues ahí se vendió y el siguiente ya pues lo vendía fuera. Llamaba a las librerías especializadas pues de Valencia, pues llamaba a Futurama, llamaba a Universal de Barcelona, 5 o 6, y grapaba los ejemplares, los metía en un sobre y los mandaba para allá, ¿no? Y así estuve funcionando durante 1 o 2 años. Luego ya conseguí un distribuidor, fue llevando las cosas, pues haciendo la distribución a nivel nacional y eso evolucionando un poco, ¿no? Que al principio era un rollo, porque había que grapar cada ejemplar, había que meterlos en cajas, había que transportarlos a pie hasta correos, claro, había que guardar la peseta o el céntimo hasta todo, vamos, no se podía.
Lo máximo.
Era todo muy artesanal, muy artístico y visto desde el punto de vista de hoy, muy romántico. Lo que pasa es que, claro, había jornadas de trabajo de 24 horas, ¿no? Yo tengo el récord, una barbaridad, pero vamos, 48 horas de trabajo de seguido, que yo a día de hoy tengo amigos que lo siguen haciendo, o sea. Da gusto trabajar cuando es de lo que te gusta, vamos. O sea, que no, nada que reprocharle a esas decisiones.
¿Y la familia? ¿Qué te decían al principio, Vicente, cuando te vieron que estabas ahí emprendiendo y montando una editorial y que estabas ahí vendiendo a nivel nacional tiradas, acuerdos y demás? ¿Qué te decía la familia cuando empezaste?
Bueno, al principio de todo, pues mis padres encantados. Decían, mira, el chaval este de veintipocos ahí encerrado en la habitación y sin dar por saco, ¿no? O sea, estaban, vamos, encantados, ¿no? Luego ya, conforme la cosa fue funcionando, pues la verdad es que yo creo que a día de hoy hay mucha gente de mi familia que no sabe a qué me dedico, ¿no? Ven que escribo, ven que sacamos libros, que llevo a todas las cenas familiares, llevo libros para regalar aquí y allá, cajas. Pero bueno, la gente que se apunta luego más tarde a la familia, ¿no? Pues yo que sé, mi pareja Cristina y su familia, pues ya han preguntado más porque no la han visto crecer, ¿no? Desde el principio. Pero claro, cuando lo ves ahí, pues claro, a la gente se le queda lo de hacer fotocopias y graparlas y llevarlas y tal. Supongo que eso le quita un poco, es como ver la magia detrás del escenario, ¿no? Pero bueno, yo creo que llama más la atención a la gente que se va apuntando que no a la de principio. Al principio, pues miraba, como diciendo, pero tú vas a ganarte la vida con esto. Y yo decía, bueno, yo me he sacado mi carrera, ¿no? Ya tengo lo de turismo, pues si algún día esto no va, pues me cambiaré, ¿no? Sí, yo creo que había escepticismo y que yo creo que a día de hoy mis padres lo siguen manteniendo. Vamos, yo creo que me miran y siguen sin saber a qué me dedico, pero bueno, que no va mal la cosa. Sí.
Y en el día de hoy, ¿qué es Dolmine Editorial?
Pues ahora hacemos la broma de que es un grupo editorial, ¿no? Porque dentro de mi megalomanía eclecticística, ya veréis que me gusta inventarme palabras o retorcerlas, pues somos de todo. Somos Espiral, que es un grupo, es un sello que va, fíjate, a narrativa juvenil. O sea, fíjate tú que tiene que ver con los zombies, ¿no? A chavales de 10 o 11 años. Tenemos otro sello, bueno, pues es que tenemos de todo, ¿verdad? Hemos sacado poesías, revistas de mascotas. Es verdad que hay gente que nos conoce pues ahora pues solo por los clásicos norteamericanos de tiras de prensa, ¿no? Y gente que nos conoce solo por manuales de aprender a dibujar. Y gente que nos conoce solo por los libros de zombies, ¿no? Que somos la editorial a nivel mundial que más libros de zombie ha publicado en el mundo, ¿no? O sea, que se dice pronto. Yo no creo que haya nadie que haya sacado pues 80 y tantas novelas de zombies, ¿no? Y la verdad es que fue muy curioso, porque al principio, pues claro, Dolmen es, para mucha gente es conocida por temas de cómic. Y me acuerdo que llegaban los libros a la casa de libros, todo lo viví con mi compañero Jorge Iván en Madrid, en Gran Vía, que llegó la caja de pues no sé qué novela, era de las primeras, y la vio el chico de allí, vio que esto es de Dolmen, lo bajaron para abajo, que era donde tenían los cómics, y los de abajo lo abrieron, dijeron, pues esto son novelas de zombies, esto, y lo metieron, lo guardaron, y un poco más y lo devuelven, vamos, o sea, diciendo,
jolín.
O sea, que bueno, o sea, somos de todo, vamos, o sea, es distribuimos a nivel nacional y a internacional, ahora el 30% de nuestra facturación se va para Sudamérica también, ¿no? Empezamos allí precisamente con los zombies, y ahora nos conocen por eso y muchas más cosas. Cualquier cosa que imaginéis, creo que lo hemos publicado. Hemos publicado erotismo, hemos sacado, bueno, nuestra revista Eros, que duró 100 y pico números, ¿no? Fueron 10 años muy entretenidos, de hecho, asistiendo a salones del cómic, bueno, salones eróticos y cosas así, vamos, o sea, es que a veces uno se tira, levanta la cabeza y yo que no sé decir que no, pues eso, en eso estamos.
Vicente, ¿cómo surgió la línea Z, ¿no? Porque estabais metidos en un montón de fregados, como estabas comentando, de diferentes tipos. ¿Y en qué surgió? ¿A quién dijo, oye, y por qué no creamos una línea Z de libros?
Yo creo que en Dolmen, si alguien me pregunta, yo nunca pensé en dedicarme a esto, claro. Fue el destino, ¿no? Y como todo, pues y dentro del eclecticismo y el del destino, pues surgió esto, surgió la línea Z. Aparte del kamikaze mío, esa cosa que llevo dentro que me impulsa a hacer este tipo de cosas, porque, claro, empezamos a sacar libros de ensayo, ¿no? Al principio de todo. Después de lo primero de todo después de la revista fueron los libros de ensayo, ¿no? Luego cómics, unos que saqué con otra empresa paralela, unos compañeros, Carlos Pacheco, Jaume Baquer y el Pérez Navarro, sacamos cómics. Y ahí es cuando yo empecé con la revista Eros y cuando por otro lado, pues dije, ah, esto de las novelas, yo he leído toda mi vida, vamos, me apetecería aportar algo, no vamos a publicar novelas, lo que pasa es que es un mundo muy difícil. Y claro, pues ya sacábamos cómics, libros de ensayo, manuales de aprender a dibujar y ahora novelas. Y dentro de novelas, ¿qué empezamos a sacar? Que sacamos siempre de todo, ciencia ficción, género negro, histórico, terror, eso no va. La verdad es que un consejo que le daría a cualquier editor es centrarse en algo y centrarse en una línea, ¿no? Porque si no, luego la gente no te reconoce, no sabe a lo que te dedicas. Claro, se compraba una novela nuestra de las que sacábamos y ahora sí, al mes siguiente sacábamos otra cosa que no tenía nada que ver, ¿no? Tenían un nexo en común, eso sí, todas eran muy buenas. pero eso no funciona en el mercado. Así que dije, mira, ya que vamos a tener que cerrar la línea de narrativa, pues vamos a cerrarla matando con lo que a mí me gusta, que esto lo he hecho varias veces y siempre ha funcionado. Es curioso, voy a tener que hacerlo más. Cada vez que voy con algo que a mí me encanta, me gusta y tal, pues funciona y acaba siendo el empujón y un respaldarazo para la editorial. Y en este caso habíamos sacado la novela de Víctor Conde, Carne Muerta. Yo soy muy malo con esto de los nombres, ¿eh? Ahora Víctor me matará porque seguramente se llamará de otra forma, pero bueno, naturaleza muerta, carne muerta, ya de ser, no, esa, bueno, da igual, no os preocupéis, luego lo buscamos. Y aquella funcionó relativamente bien, también es que Víctor es un crack y todo lo hace bien y estaba muy bien escrita. Pero luego también sacamos la de Manuel Lureiro y funcionó muy bien también, Apocalipsis Z. Sí. Y dije, bueno, pues esto de los zombies, ¿no? Luego vino Caminantes y aquello estaba funcionando, y dije, bueno, pues a ver si es que esto de sacar novelas de una sola cosa, al final es verdad que funciona, ¿no? Y nos reconocen por esto. Y a partir de ahí, pues, entre que contacté con Álvaro, que era la persona que empezó coordinando la línea, y sobre todo Jorge Iván, que es un hacha y un crack y una maravilla trabajando. Creo que él todavía es de los que duerme 4 horas y el resto trabaja. Pues sí, se crió sola, la verdad. Vamos a hacer una línea de zombies. ¿Cómo la vamos a llamar? Pues adivinad, qué bien, ¿eh? Pues línea Z, ¿para qué vamos a rompernos mucho la cabeza?
Claro.
Y ahí fue cuando yo ya tenía escrito una novela de fantasía que pensaba publicar y me di cuenta que la editorial de repente había pegado un bandazo y se había ido para otro lado. Y dije, oiga, ¿qué hago yo con esta novela de fantasía? Y Vicente le dijo a Vicente, pues mira, chico, guárdala porque ahora estamos sacando zombies y no conviene despistar a la gente. Y todos los que me rodeaban, pues me dijeron que sí, que no quedaba más remedio. Y dije, pues oye, que si hay un género que a mí me gusta por encima de todos es el de los zombies, ¿no? Que a veces es como muy raro, ¿no? Porque yo, luego, si queréis, me preguntáis por la anécdota de The Walking Dead, porque, vamos, yo ahora mismo podríais estar hablando con mi secretaria de la secretaria, porque, claro, si hubiera sacado yo los cómics, y vamos, os puedo asegurar que lo hubiera podido hacer, por lo que puedo deciros luego, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero claro, a mí me encantan. Y dije, pues bueno, Vicente, ya que tienes una línea a tu disposición, vamos a escribir una novela de zombies, ¿no? Y como yo no soy mucho de documentarme porque no me da tiempo, tampoco me rompí la cabeza. ¿Dónde la vamos a situar? Aquí, en Palma de Mallorca. Y yo me acuerdo que se la colé así un poquito por debajo a Álvaro. Dijo, oye, léete esta novela, que en aquella época leía y coordinaba un poco la línea, y dime a ver qué te parece, ¿no? Y yo, claro, es verdad que no le dije que era mía, pero sí que le dije, oye, yo le he hecho un vistazo y no está mal, ¿no? Como para... Eso siempre influye, ¿no? Mejor que decir, bueno, pues al menos ya le condicionas así a nivel subconsciente, ¿no? Y me acuerdo, dijo, sí, está bien, la podemos publicar. Y dije, bueno, pues encantado, y porque hubieras tenido un problema de haberme dicho lo contrario. Pero bueno, es broma, ¿eh? Obviamente. Pero bueno, que luego hay gente que lo saca de contexto y la liamos. Y la mía fue, la cuarta o la quinta que sacamos, ¿no? Y es verdad que al principio... Y luego también, pero al principio pegaron muy fuerte. Todas las que sacábamos eran muy buenas realmente. Había ahí un caldo, un hervidero de gente que realmente tenía ansias de escribir. Y bueno, pues ahí está Sergio Guerrero con su Diario de un Zombie. También nos dedicamos luego a las novelas, las de Brian King, del Alzamiento. Luego fueron surgiendo pues novelas como las de Alfonso Zamora, o de Maldita al Cielo, las de Víctor Blázquez, de Cuarto Jinete, bueno, así hasta alcanzar los 80, vamos, no os voy a dar el listado ahora porque aburriría a la gente, ¿no? Y que me perdonen los autores a los que me voy dejando por el camino, ¿no? Obviamente, pues los Caminantes de Carlos Sisi pues se pegaron muy fuerte. Cierto es que hicimos una campaña, pero de la leche, ¿no? Gastamos ahí una pasta en muñecos, en cartelones para que estuvieran todas las librerías, apostamos muy fuerte y me acuerdo que estuvimos incluso 15 días llevando a las librerías para que lo posicionara muy bien. Quiero decir que, vamos, hicimos un trabajo ímprobo para potenciar la línea, ¿no? Y de tal forma nos sorprendió mucho también el cómo funciona, ¿no? Todo. Y a partir de ahí, pues la línea pues se fue afianzando. Estoy muy orgulloso de las novelas que sacamos de las antologías, que yo ahí tengo pendiente a ver si retomamos y sacamos la octava, ¿no? Creo que llegamos a sacar 7. Surgió sola, la verdad. Éramos todavía más románticos que ahora, más idealistas, y estábamos encantados con el género, ¿no? Y tuvimos la suerte de que la gente nos acompañó. Pues eso, era la época en que vendías 10.000 ejemplares de una novela, ¿no? Que ya quisiera yo ahora, lo sacamos, de eso lo vendemos de muy pocas cosas. Y la verdad es que a partir de ahí, pues todo el mundo la persona que lo movía también, que era la pareja de Álvaro, también pues lo hizo un trabajo también genial. Y vamos, yo creo que se dieron todas las circunstancias para que todo funcionara.
Sí, aparte justo coincidiste en una época, ¿no?, que se dio aquí el boom en España, ¿no?, bueno, en España y en el mundo, sí, con el tema de los zombies, que ya se popularizó mucho más todavía. Y no sé si también eso tuvo que ver, ¿no?, de que tuviera muchísimo más éxito toda la literatura que salió de ese universo zombie.
Pues mira, yo lo he estado mirando porque en su momento, ¿no?, yo tengo también entre los muchos stocks y cosas que tengo, está lo de los números y calcular y todas estas cosas, y realmente creo que salió todo este boom. Piensa que ahora Apocalipsis Island, que la mía cumple 10 años el año que viene, con lo cual yo creo que fue antes incluso que el gran boom, que yo creo que fue un poco con la película de Guerra Mundial Z y sobre todo de The Walking Dead, ¿no? Y yo creo que pues coincidió, lo sacamos un poco antes. También el caso nuestro es que, claro, la primera de Manuel Lureiro, pues es que lo funcionó muy bien. El tipo es que es un crack, vamos, aparte de, yo creo que entre que era, supongo que ya no se dedica a la abogacía, pues claro, lo movió muy bien su novela. El tipo se defiende, pero vamos, o sea, es como para verlo trabajar, ¿no? O sea, él sí que es una eminencia en todos los aspectos que se pueda, ¿no? A la hora de vender sus productos, de puedes hablar con él de lo que quieras, el tiempo que quieras. Y la verdad es que él, vamos, su novela, pues imagínate, la movió todo lo que quiso y más, ¿eh? Y es cierto que es otra persona que ha ido evolucionando muchísimo a la hora de escribir, y que ahora también, pues, vamos, ha mejorado un montón con respecto a lo que le publicamos hace ya 10 o 12 años, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es al que le va mejor de todos, vamos, pero sobrado. O sea, que me acuerdo que una vez incluso estaba viendo una película en el cine y de repente, que yo no la había visto nunca en la vida, te anuncian una novela allí. Y ostras, pues al tío este le conozco yo, ¿no? Y claro, la novela de Manuel Lureiro, una de un barco y tal, ¿no? Y dije, ostras, tú, qué buena, ¿no?
Sí, es súper famoso, sí, es alto, vamos. Estrella total, estando en medios de comunicación, en entrevistas, en Cuarto Milenio se ha salido ya un par de veces también.
Sí, sí, cosa de la prensa rosa, vamos, o sea, es que se mueve como Dios. O sea, que aparte de escribir, pues bien, pues mira, se sabe mover. Creo que es algo básico hoy en día a la hora de... Yo creo que el trabajo de escribir la novela te lleva su tiempo, pero luego el moverla y el potenciarla y tal es básico, porque si no, luego te encuentras pues eso, novelas que venden 100 ejemplares, que te digo yo que también las hay, que el mundo cambia muy, está cambiando muy rápido, sí.
Vicente, cuéntanos un poquito de tu novela, cuéntanos un poco aquí para los oyentes que aún no la conozcan y demás,
sí.
¿Qué es tu novela? Cuéntanos un poco de tu novela.
Pues mira, precisamente lo que más me llama la atención de lo que ha sucedido con la novela. Ah, bueno, también me disperso mucho y luego a la mitad de las veces luego no me acuerdo de la pregunta, pero bueno, la intento contextualizar y me voy por las ramas y tal, pero bueno, la novela. Lo primero, claro, yo pensé, pues voy a escribir algo, ya que me gusta tanto el género y resulta que me las han puesto a puerta gallola, pues voy a escribir una novela de zombies, pero claro, la escribo por las noches porque yo tengo la norma de escribir cada día 2 folios, llueva, truene, sea Navidad, mañana también, no sé si ahora con las fiestas y todo, cualquier día. Y claro, a veces pues son las 2 de la noche y dices, hostia, no tengo problema a escribir, ¿no? Luego, claro, surge lo que surge, ¿no? Que lo repaso al cabo de 10 años y me horrorizo de lo que escribí, a pesar de que luego la repaso mucho, además. Pues el caso es que lo normal era escribir algo que conociera. Y dije, pues venga, vamos a escribir algo pues que transcurra aquí en la isla, ¿no? En Mallorca. Y lo siguiente que me gusta hacer a la hora de escribir algo, cualquier cosa siempre, es que tenga que rompa con algo, ¿no? Pero es que el tema de los zombies, por ejemplo, pues se presta a Sota, Caballo Rey, ¿no? A todo el canon y tal.
Ajá.
Y así que yo me desvinculé un poco en el sentido de coger todo lo que es el canon oficial, pero trasladarlo a qué hubiera pasado, qué le sucedería con una sociedad una vez que han derrotado a lo que serían a los zombies, ¿no? En el caso de que los derrotaran, ¿no? Una vez que ya saben cómo eliminarlos y cómo tal. Y lo cual, por cierto, representó todo un reto, porque es que es verdad que los pobres pues no dan para más en el momento en que todo el mundo sabe que asestándole un tiro en la cabeza o cortándola o tal, pues se muere, ¿no? Pero así creo que lo conseguí, y porque la novela dio para 5 libros, o sea, 5 míos más otros 3 que han salido por otro lado, ¿no? Ha tenido 3 spin-offs, o sea, que hecha cuentas. Sí. Y yo pues nada, me emocioné, puse a escribir la novela y claro, lo que sucede, por cierto, es que en un momento dado corre sangre de editor por mis venas, porque al final es a lo que he dedicado más tiempo, ¿no? Y en un momento dado dije, mira, Vicente, pero si es que tú ya has escrito más de lo que una novela puede soportar, ¿para qué vas a seguir? Corta por aquí y haz una segunda parte, ¿no? Claro, me gusta escribir, me gusta el contar historias, crear universos y luego me recreo en ellos. Con lo cual, pues dije, venga, vamos a hacer una segunda novela, y una tercera, y una cuarta, y ahí estamos. Y una quinta que hice también, que luego podemos hablar también de la del Verkami, porque fue una cosa, tuve una experiencia apoteósica. Pero el caso es que, claro, cuando acabé la primera, también había cosas que digo, bueno, yo aquí dejo un montón de cabos, yo no voy a poder acabarlos, además no me apetece acabarlos, o sea, no, sí que no... Y entonces contacté con JD, que trabaja también en la editorial, además casi desde el primer día, ha hecho de todo, ha diseñado, ha montado, escribe, traduce. Y digo, mira, ya que tenemos tan buena sintonía, te voy a contar, léete la novela y yo te digo, a ver, lo que me ha quedado ahí colgado, y si te apetece, pues el spin-off. A mí me apetece continuarla, no ahora ponerme a atar cabos que deja por ahí. Y me dices tú cómo lo ves, y bueno, pues JD hizo, de hecho ha hecho dos novelas que están francamente bien, Apocalipsis Island, Orígenes, ¿no? Y he hecho con unos personajes, Mara y otros personajes, son geniales, ¿no? El Doctor y tal. El caso es que yo pues me pongo, escribo la novela y aportando un poco qué era eso, ¿no? ¿Qué ha sucedido en la sociedad? ¿En qué se convierte la sociedad que ha sobrevivido al Apocalipsis Island? Claro, de mi punto de vista, pues lo que yo creo que pasaría es que la gente se vuelve mucho más conservadora, ¿no? O sea, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues los regímenes se vuelven todos más autoritarios y, bueno, pues eso es un poco en lo que yo me centro, ¿no? Y luego se ha dado la curiosidad, por ejemplo, de que aquí en Mallorca, y no siempre sucede, pues llevamos vendidas, yo no sé, hemos vendido casi 1000 novelas solo en la isla, ¿no? Y trascender a nivel local, por ejemplo, es una cosa que a mí, yo lo he intentado 1000 veces con cosas como, por ejemplo, ya os he dicho que hemos hecho de todo, ¿eh? O sea, escúchame y, ¿sí? Escúchame y veréis. Porque escribimos también el cómic sobre los 16 años del Real Mallorca en Primera División. Bueno, eso fue un chulo, no, macho, o sea, no vendimos nada. Me acuerdo que estábamos vendiéndolo en un Mallorca-Valencia a las 12 del mediodía con un sol espectacular en una mañana de invierno y no vendimos ni uno, vamos. Teníamos dos cuartos y no vendimos ni uno. A día de hoy se ha vuelto objeto de culto, pero yo no quiero objetos de culto que pueda vender uno a 100 euros, ¿no? Yo que ya he vendido 100 ejemplares a un euro hace 10 años, pero bueno. El caso es que, así como el esto del Mallorca o la historia de las Baleares que estamos sacando ahora en una... cada año sacamos un volumen en cómic, que es otra obra maravillosa, que ya lleva un trabajo, pero ímprobo, pues tampoco. O sea, funciona, a ver, vendemos muy bien, pero no como está vendiendo Apocalipsis Island. Porque, de hecho, se me han pasado, mira, anécdota, ¿no? Yo recuerdo ir a una fiesta y de repente estar escuchando a la gente, ¿no? Un grupillo allí, no, pues yo leo, tal, oye, ¿habéis leído Apocalipsis Island? Y tú dices, coño, ¿y ahora qué hago? ¿Le interrumpo para decir que yo lo he escrito? O me algo, me pongo a escuchar a ver qué dicen, con el riesgo, claro, de que luego escuches, vaya mierda, macho, sí, Tarzula aquí en Mallorca, pero no, la verdad es que ha penetrado en la cultura. Yo me imagino que dentro de 100 años, pues habrá gente que recuerde la novela esta, ¿no? Y que, hombre, que está bien, ¿no? Pero que con las cosas tan curradas que hacemos, dices, bueno, pues es que es verdad, hombre, más cariño y más ganas que le he puesto yo a Apocalipsis Island no se las va a poner nadie a otra cosa, ¿no? Pero vamos, la historia de Baleares, que lleva un año de trabajo para el Kim Bow, que es el dibujante, y los historiadores de la universidad y tal, pues como les diga que esto ha vendido pues 10 veces más, pues que, vamos, no me van a creer. O sea, no... habíamos de cambiar de profesión, ¿no? Pero bueno, eso es un poco... Pero vamos, ya lo digo, es que la verdad es que el tema de editor te da para mil anécdotas, ¿no? Y ya solo con Apocalipsis Island, conforme hablo con vosotros, vamos, yo digo que se me ocurren de todo, vamos, lo del Berkami mismo fue toda una aventura, y ahora pues eso, el recopilatorio que sale el año que viene, no sé.
Vicente, cuéntanos un poquito, ¿cómo son los zombies de Apocalipsis Island? ¿Son más The Walking Dead? ¿Son más Guerra Mundial Z? ¿Cómo te los imaginabas tú?
Pues son muy aburridos, ¿eh? Porque ya no es que no puedas conversar con ellos, que no puedes, pero la verdad es que son, empecé con los lentos, ¿no? Que a mí es lo que me gusta, ¿no? Porque yo cuando vi la de no sé cuántos días después en el cine, me acojonó mucho eso de que corrieran, vamos. Dije, yo es que no soporto esto, a mí me pone muy nervioso, vamos, es que no podemos sobrevivir a eso, es imposible, ¿no? Hay dos cosas en la vida, y luego de verdad que os contesto, ya me he vuelto a ir, que me dan miedo, ¿no? Y son zombies que corran y animales zombificados. Es que entonces se acabó, no me da la novela para más, ¿no? Empezaron siendo los canónicos aburridos, lentos, ¿no? Pero luego, por circunstancias que se explican en la novela, hay algunos, no todos, que corren, ¿no? Son lo que sería un Z2.0, ¿no? Y esos pues ya son más jodidos, ¿no? Luego el personaje que me gusta mucho, que es Zafra, que curiosamente, mira, me acabo de dar cuenta 10 años después que empieza por Z, con lo cual tiene hasta su lógica, ¿no? Que es un poco dirige el cotarro más adelante, ¿no? Conforme la cosa evoluciona y la acción empieza a desarrollarse a nivel mundial, pues este personaje un poco coordina toda esta nueva generación y tal, y la verdad es que ya os digo que estoy contento porque, aparte de buscar el punto de analizar qué pasaría en una sociedad posapocalíptica, lo que hice fue darle un sentido un poco al tema de los zombies, ¿no? Porque, claro, ¿qué son los zombies? O sea, comen, pero ¿por qué comen? O sea, es decir, no tienen estómago, no pueden procesar lo que están comiendo, ¿no? ¿Cómo ven si no tienen ojos? O sea, o la mitad de ellos no pueden tenerlos, ¿no? Y se pudren, ¿y dónde va todo? Y a mí eso, pues, como inquieto que soy, ¿no? Como persona que se cuestionaba desde pequeño por qué el Pato Donald ahora es un tonto y luego es el superhéroe este que todos conocemos de Pato Más, ¿no? Y decía, pero bueno, Donald, ¿por qué no eres siempre el personaje cojonudo este, ¿no? No me juegas a Clark Kent y Superman, o sea, no va a ser rollo. Pues a mí esto me chocaba mucho con el tema de los zombies y dije, bueno, Vicente, tiene 5 libros por delante, pues vamos, ya que estamos acabando la saga, pues vamos a dar un poco una explicación racional, ¿no? Dentro de lo que cabe al tema de los zombies, ¿no? O sea, que aparte de coger y hacerlos lentos y luego coger algunos que vayan un poco más rápido, yo creo que la aportación al género mía, de la que puedo estar más contento, es haberle dado una explicación dentro de lo que cabe, racional a todo este tema, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Tanto con la personalidad de los personajes, con el carácter de los personajes de la novela, como veo esto, ¿no? La explicación y el análisis que surge a raíz de las novelas, ¿no?
Dime, ¿en quién se inspiran tus personajes de la novela?
Pues volvemos un poco al principio, sobre todo, pues no tenía muchas ganas tampoco de pensar, así que estiré un poco de los amigos que tenía. La verdad es que si algo me ha demostrado el trabajar en esto del mundo literario y el mundo editorial, es que la realidad supera siempre con creces a la realidad supera a la ficción, ¿no? Y mira qué mejor año para decirlo que este. En las Crónicas de Esther, que es la novela del año pasado, este año, por cierto, no hay novela porque me he dedicado al género histórico y es una novela tan larga que no me ha dado tiempo a acabarla. Pero bueno, esto ya sería para luego. En las Crónicas de Esther sale el toque de queda. Yo necesitaba un toque de queda en la sociedad que había creado y no me lo creía ni yo. Decía, pero ¿cómo va a haber? Tuve que inventar, a mí me gustan las explicaciones y que todo tenga un sentido, ¿no? Tuve que inventarme una excusa para que la sociedad, que la gente pudiera estar en sus casas en un toque de queda. Pensé, es que es imposible, ¿no? Es que no. De hecho, le llamé, lo cambié. Dije, es que esto de toque de queda,
¿cómo va a ocurrir esto, verdad? Es imposible que ocurra algo como ese, ¿verdad?
Por mis hijos, que yo pensaba, es que esto es absurdo. La gente va a coger la novela, me la va a tirar a la cabeza, un toque de queda, la gente en su casa. Le cambié hasta el nombre, porque dije, es que encima las connotaciones que trae, toque de queda, claro, siempre te imaginas otro rollo, ¿no? Orwelliano, o una sociedad fascista que obliga a la gente a estar en su casa. Pues, y le busqué un nombre, que era restricción horaria, no sé, una chorrada de estas. Pues no llamarlo toque de queda, vamos, que si reedito la novela, en la próxima edición voy a cambiarle el nombre, vamos, o sea, porque con el
estado de alarma. Estado de alarma.
Y dices, ostras, tú, es que es muy curioso, ¿verdad? Reescribiendo Apocalipsis Atlas, veo cosas, claro, yo no había escrito nunca la palabra confinamiento, la gente tenía que estar confinada en sus casas, pero por otras circunstancias, y yo no jamás se me ocurrió llamarla así, ¿no? Y ahora me siento tentado de llamarlo así, ¿no? Digo, no, llámalo, déjalo como estaba, no lo llames confinamiento. Y no seas oportunista, ¿no? Pero claro, dices, ostras, es verdad, mira qué palabra, ¿no? Confinados en sus casas, claro.
Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Que también una vez cuando ya estás reeditando, ¿no? Bueno, ahí sabes tú más del tema de reedición, ¿no? Pero bueno, de darle un toquito de actualización, claro, ¿no? Que eso pasa muchas veces también cuando hacen películas o remake, que van a hacer, pues oye, le meten ahí un puntito de actualización, de refrescarlo un poquito más.
Claro, ¿no? Es que fíjate que a lo mejor ahora yo tengo a un tío hablando con un móvil y claro, pone un Nokia. ¿Quién habla con un Nokia? No. Y los móviles de antes, de hace 10 años, es que no son los bichos estos que llevamos ahora, ¿no? Es que no tienen nada que ver. O sea, tienes que readaptar todo un poco porque es que al ritmo que vamos, o sea, yo que sé, Asimov en sus 30, 40 años escribiendo, pues no evolucionó todo a la velocidad que vamos ahora. Que en 30, 40 meses, tú no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y claro, es que es muy tentador lo de cambiar estas cosas, ¿no? Y decir, mira, ya que existe.
Lo único. Ahí, Vicente, que con el tema de los móviles, que si haces una versión y vas a cambiar los móviles, ten en cuenta que los Nokia te podían durar varios días y ahora con los nuevos no.
Es verdad, sí. Madre mía, sí. Claro, es que el pobre móvil de antes solo sería para hablar por teléfono y los de ahora que hacen hasta el Pino Puente, vamos. O sea, es increíble. Pero sí, sí. Y pues ahí estamos, claro, que antes yo los tenía mis personajes recluidos en sus casas y ahora, pues claro, es que como lo harían, decir, no, perdona, te has equivocado, esto es una falta, es de poner confinados en sus casas. Si es que me lo estoy viendo venir, ya verás. O sea, que bueno, mira, ya puestos, a lo mejor reescribo otra vez, me pongo desde el principio y voy cambiando estos términos, porque vamos, es que un sin parar.
Y dinos, Vicente, ¿qué le pasa a Federer en tu novela?
Ay, es verdad, ¿eh? Es una cosa que tuve que cambiar hace poco, porque claro, pones personajes históricos del momento, pues mira, me hizo gracia, a mí es un tipo que me cae la mar de bien, y para buscarles puntos de anclaje, pues mencionaba gente famosa, ¿no? Y Fidel, pues en aquel momento, pues eso, me hizo gracia y dije, bueno, voy a poner ahí que pase, pues creo que lo, se queda, por menos mal que la estoy reescribiendo, porque si no me había quedado a cuadro, digo, ¿qué me dice esta mujer ahora? Es que me ha dicho. Tengo una memoria, no es falsa modestia, tengo una memoria horrorosa, vamos. Y pues sí, sí, queda zombificado el pobre. Pero fijaros, la gracia del asunto es que estamos hablando de una novela de hace 10 años. Y el tipejo este, iba a decir el cabronazo este de Nadal, pero claro, es que es un tipo bajísimo y de forma cariñosa, sigue jugando al tenis, joroba. Es que era, me acuerdo que mencionaba a Federer y a Nadal, ¿no? Sí. Claro, hace 10 años, no es normal que ese tipo siga ganando Roland Garros. O sea, yo creo que es un zombie en vida que se ha cerrado a la raqueta y no la suelta, vamos. O sea, es un prodigio y un portento de la naturaleza, vamos. O sea, es. Pero sí, sí, pues eso, por buscarle un poco a que la gente le llamara más la atención, pues eso, busqué el tema de personajes y reales y tal, sin darme cuenta, claro, luego aprendes que luego a lo mejor eso desfasa un poco la novela, ¿no? O sea, que ahora pues lo he tenido que readaptar sin necesidad de cambiar a los tenistas o a la gente zombificada, porque como siguen ahí dándole caña, pues bueno, yo creo que la edad me dura para otros 10 años más, ¿no? Cuando lleva la 13, ¿no? Pues, cuando va por el 23 de Roland Garros, pues ahí seguirá, vamos, para la edición 20 de la novela.
Por cambiar un poquito ahí de tercio, de cambiando de libro, Vicente, tema de serie de televisión, ¿también le das a la serie de televisión? ¿Te da tiempo para ver serie de televisión?
Sí, me obligo porque es que si no, no, me obligo a ver cada día un episodio. Al principio, hace 15 años, era con la 15 o 20 ya, era con la excusa de aprender inglés. Mira, me las pongo en inglés y, bueno, me las pongo. Me tenía que comprar los DVDs porque en aquella época, claro, hace 20 años, 15, pues no, esto de Netflix no.
No.
Y me acuerdo que empecé con Buffy, Cazada de Vampiros. Sí. Y estuve, pero vamos, encantado, ¿no? Seguí con Ángel y era la época, pues, de Breaking Bad, ¿no? La de que se escapaban de la cárcel, ¿no? Que a mí me gustaba mucho en su momento.
Prison Break,
¿vale? Yo sabía que se rompía algo, ¿eh? Break, pues eso.
Sí.
Y Alias también en su momento me gustó, no sé qué tal ha envejecido, y luego llegó Perdidos, llegó el boom, y lo creáis o no, hubo una época en aquella que claro, yo me tenía que ir a comprar los DVDs para poder tener mi dosis diaria de y claro, y pensaba, se van a acabar las series, porque es que no veo yo, no, era la época de Babylon 5, me acuerdo que la veía también, de El Ala Oeste, ya estaba por ahí despuntando, 24, esas fueron las primeras que yo veía, ¿no? Y en un momento dado, de repente, pues también incluso en esto estoy agobiado de la cantidad de series que hay ahora mismo, vamos, o sea, he pasado de estar preocupado si iba a poder acabar de ver, digo, es que esto se acaba, vamos, Shield, me acuerdo, la que me gustaba mucho, la de policías, la de The Wire, claro, esa época ahí veías que se te acababan las series, ¿no? Y, bueno, y de repente, pues mira, pues,
verías también Los Soprano, ¿no, Vicente? Estás comentando eso porque también veías
Sí, sí,
Soprano, ¿no?
Y Bajo Tierra, no sé cuánto, a 2 metros bajo tierra, sí, era la época de que, vamos, que estaban con cuentagotas las que estaban bien, ¿no? Pues quién te iba a decir luego que íbamos a poder ver pues House of Cards, incluso pues The Walking Dead, ¿no? Que yo, vamos, la primera temporada la disfruté como un cosaco, la segunda pues la aborrecí. De hecho, dejé de verla. Pero como tengo tan mala memoria, empezó la tercera y me puse emocionado a verla, ya la de la prisión, y dije, anda, pues si la había dejado. Mira, pero es que esta está bien, ¿no? Y de hecho, me tenéis que animar a ver la última, porque es que ya no, tampoco me gustó la
película.
Cuando empezó con lo del Wilson, los susurrantes. Pues dije, ya sí. No podía más. Se fue Rick y dije, pues que yo esto no, sin Rick no es lo mismo, ¿no? Yo estaba esperando la película, pero es que no llega la película, vamos, no sé cómo esperan para estrenar las películas de este hombre.
Películas van a tardar.
pues es eso, ¿no? Y sí, la verdad es que. Sí, además, es que lo de los zombies es para mí. Es que, vamos, he sido desde la noche del cometa, que yo no sé si la conocéis, pero a mí eso me encantó, vamos. Yo estoy deseando que mis hijos tengan 2 años más, ahora tienen 13 ahora. Cuando tengan 15, yo creo que ya pueden ver la de Romero, ¿no? La primera, que es terrorífica, vamos. O sea, yo no sé cómo. Me imagino que ha envejecido bien. Y empezar a verlas también, ¿no? Pero. Mira, y eso es lo que os había comentado de The Walking Dead y de los cómics. Yo me acuerdo perfectamente como de repente sale en Image el primer número, de hecho lo tengo por ahí. Tengo toda la colección en inglés. Ajá. Y dije, esto es maravilloso, vamos. O sea, esto es increíble. Este TVO es estupendo, ¿no? Ya publicaba TVOs en aquel entonces. Pero dije, esto es súper onanista, Vicente. O sea, a ti te gusta porque te gusta a ti los zombies. O sea, pero tienes que saber descartar un poco lo que está bien de lo que te gusta, ¿no? Y dije, pues me gusta y esto no le va a gustar a nadie más, vamos. O sea, imposible. ¿Esto qué va a funcionar, hombre? Esto. Y mira tú que, de hecho, Planeta lo empieza sacando que por cierto ahora lo saca otra, ¿no? A partir del mes que viene, lo empieza sacando y tampoco arranca muy bien, vamos, yo me acuerdo que había estaban espaciados los tebeos, ¿no? La verdad es que, pero que el guionista Robert Kirkman es que es muy bueno, y es verdad que mete una chapa ahí de diálogos, pero son súper entretenidos, ¿no? Yo creo que cualquier escritor que quiera un poco dedicarse a esto y quiera aprender en este tema, vamos, lo tiene todo ahí. O sea, son diálogos machacantes, súper definitorios de desarrollantes de personajes. Y claro, pues, imagínatelos en inglés en una época, pues eso, que yo tampoco es que leyera la más de bien, ¿no? Yo aprendí inglés leyendo. Y yo ahí, pues, bueno, a ver, y bueno, no sé, y de repente estabas tres meses sin leerlo, te leías tres de golpe y no te acordabas lo que había pasado, porque con tantos personajes, pues bueno. Pero es verdad que de los dos o tres momentos más así impactantes de leyendo yo cómics, pues se los lleva The Walking Dead, vamos, hay un par muy buenos. Claro. Ahí, claro, ahí lo de Shen, a mí me marcó mucho, vamos, o sea, es que no me lo esperaba en la vida, ¿no? Lo del hijo de Rick tampoco. Y es de esas pocas veces que te impresiona mucho más leerlo que verlo en la tele, ¿no? Y mira que con las maravillas que se hacen hoy en día de efectos especiales, pero a mí me impactó muchísimo esas escenas, vamos, o sea, yo es que no lo hubiera esperado en la vida. Y así como, por ejemplo, la serie la he dejado varias veces, pues el cómic que va.
Ahora han sacado la versión a color, no sé si la has llegado a comparar cómo está la versión a color, ¿no?
No sé
si te gusta más. La que sacaban en blanco y negro y en color.
No, que va. La verdad es que no me ha interesado, no para nada, vamos. No es lo mismo que colorear lo que son películas, ¿no? Pero vamos, para mí lleva a la saga. Siendo bastante poco justo en este aspecto, diría que, del mismo modo que he dicho que un escritor no tiene que reescribir sus novelas, y miro para otro lado cuando digo esto, aunque no me veáis, con pena, cara de pena, estoy poniendo emoticono de pena y de culpa, mucha culpa y tal, pues eso tampoco, los cómics son innecesarios, ¿no? Pero bueno, lo entiendo como editor, porque claro, es explotar la gallina de los huevos de oro, pero ese TVO fue concebido y funciona muy bien en blanco y negro. Mira, por poner un ejemplo, la lista de Schindler, pues la hicieron en blanco y negro, la hicieron a posta, podrían haberlo coloreado. De hecho, os digo una cosa, los cómics de The Walking Dead eran a color. Quiero decir, me dices, ¿pero qué dices, burro? No, porque claro, yo que sé cómo vais, las últimas páginas las llevaban a color, lo cual seguramente debían de tirar entero el TVO a color, y lo hacían en blanco, lo imprimían en blanco y negro, y lo hacían por algo, y era porque ese TVO estaba concebido así y les funcionaba más así. A color no me atrevo, vamos, o sea, sería como volver a ver, no sé qué deciros, un amor de juventud 40 años después, o ver a lo mejor el Flash Gordon de con la música de Queen y tal, no me atrevo, vamos, no me atrevo a volver a ver, ¿no? Y The Walking Dead a color, en mi mente, ahora mismo, de hecho, me lo puedo imaginar y me explota, me está explotando. Vais a quedaros sin Vicente de aquí unos segundos porque no lo sé. A lo mejor van a decir que es una maravilla, pero no lo sé. No, yo no lo veo. Bueno, no lo he visto. El día en que lo vea, pues a lo mejor me gusta, ¿no? Pero no.
¿Y así de películas de zombies y eso que te hayan gustado? ¿Has comentado la de 28 días?
Eso, eran 28, ¿ves? Como te decía yo, sí. Y de hecho estoy esperando a que hagan ya, ¿no? ¿no? Vosotros que sabéis más, no tienen que hacer una tercera, porque yo estaría encantado, vamos. O sea, no han hecho...
Sí.
Hicieron la de 28 días y la de 28 semanas y ahí se quedó...
Sí, lo que pasa es que, bueno, en los últimos años, varias noticias que han publicado de que estaban trabajando en lo bien de la tercera parte. Si ves por ahí información, se ve que está con la preproducción, pero es que no hay nada claro como tal.
Ya.
O sea, realmente no sabes si realmente se está produciendo, si ya hay dinero o no hay dinero, o son de estos comentarios o rumores de que se quiere hacer, pero que no se pone la pasta para iniciar el proyecto.
Yo es que recuerdo haber visto esa en el cine, el principio, que con los zombies corriendo, la de la segunda parte, que está ahí alguien en una casa. Yo tengo muy mala memoria, acordaros, Recuerdo que estaban en una casa, empiezan a correr con zombies de por todo. Y yo pensé, no voy a aguantar esta película. Pensé, no la aguanto, vamos. O sea, es que me voy a tener que ir del cine, ¿no? Luego, por suerte, ya baja un poco el nivel y no es todo el rato así, pero yo me hubiera muerto, vamos. Y la escena en el túnel también de la primera es mortal, ¿no? Yo veo todo lo que cae en mis manos. Y curiosamente ahora estaba intentando ver en la continuación del Tren to Busan, o como Dios quiera que se pronuncie,
Península.
Y me he quedado a la mitad, la acabé de ver, por supuesto, ¿no? Pero no acaba de repente es otra cosa, vamos, a mí me gustó mucho el concepto de la primera, pero esto de ir a un sitio y tener que sacar un... que es que buscaban algo, ¿no? Tenían que ir a buscar, pues que no lo veo, vamos.
Dinero,
exacto, sí. No la acababa de ver. Y